José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a tener un subidón de orgullo, va, ¿te parece?
Me parece.
Hay que decir, y es verdad, que los españoles contribuimos, y además día a día, con algunos ejemplos a mejorar la reputación.
¿Nos incluimos?
No,
es que
hombre,
has dicho
en general, no hablo por nosotros, Hablo en general,
Que sí, que
hablo
sí,
en general.
Sí.
Y además lo hacemos poco, Eso de tratar de mejorar nuestra propia reputación, y si quieres especialmente fuera de nuestras fronteras. Que España tiene talento, tampoco hablo por mí, que España tiene talento es una cuestión que yo creo que nadie puede poner en duda. Nuestro país sabe crear talento, sabe alimentar el talento. Y la mayoría de las veces, aunque en esto a lo mejor también tenemos que mejorar un poco, consigue retener el talento dentro de nuestras fronteras.
La crisis económica en muchos casos no ha hecho sino agudizar el ingenio de nuestros jóvenes. Unos jóvenes en general, oye, muy preparados, que destacan en sus campos de acción.
Por ejemplo, es el caso de Arantxa Unda. Arantxa tiene 29 años, es ya CEO de una empresa que se llama Sigesa, es una compañía española que está especializada en la gestión sanitaria. Bueno, Arantxa ha sido elegida por la revista Forbes para liderar la categoría Ciencia y Salud de la lista de los 30 jóvenes más influyentes de Europa. Son 30 jóvenes menores de 30 años y que son influyentes en categorías muy distintas. Repasa un poco la trayectoria profesional de Arantxa, por favor, Pilar.
Bueno, te puedo decir que ha desarrollado sobre todo su profesión, pero también sus estudios en España, Reino Unido, en Estados Unidos, donde cursó, por cierto, becada por la propia universidad, un MBA, en la Harvard Business School.
Hola, Arantxa.
Hola, José Luis Pilar, muchas gracias.
Bienvenida.
Viendo
gracias.
Tu currículum, viendo que para Forbes eres de lo más, se nos queda la baba contigo, que lo sepas.
Muchas gracias.
No, es un orgullo para el país.
Lo que sí creo es que tuviste muchísimas ofertas, sobre todo de Estados Unidos, y en un momento decidiste venir a España. Y además que alguien te ayudó a tomar esa decisión. Cuéntanos esa historia.
Sí, bueno, fue un profesor en Estados Unidos, cuando yo estaba haciendo el máster ahí, quien me invitó a dar el paso. Estando ahí me habían ofrecido pues poder trabajar en Estados Unidos en varios multinacionales, en proyectos interesantes, pero a mí a la vez bueno me apetecía tener un proyecto propio y quería trabajar en sanidad, quería volver a España. Entonces bueno, fue el profesor que me animó a dar el paso a buscar financiación para adquirir una parte de Sigesa, que es la empresa que había fundado mi padre con otros socios en los años 90. Y bueno, emprender así mi proyecto emprendedor.
Oye, y después de ver tu currículum, tanto académico como profesional, claro, Forbes ha decidido, como decíamos, designarte una de las 30 personas jóvenes más influyentes de Europa. ¿A ti te avisan antes o esto te viene casi por sorpresa?
Bueno, viene con cuentagotas. O sea, ellos en noviembre se pusieron en contacto conmigo, me hicieron un montón de preguntas y entrevistas y a raíz de ahí fueron pasando varios pasos, pero bueno, hasta ayer por la mañana no tenía confirmación de que realmente habían.
¿Y cómo te lo confirman? ¿Cómo te lo dicen?
En mi caso me llegó un email que yo creo que lo mandaron desde Estados Unidos.
¿No? Qué frío.
Porque llegó a las 3 de la mañana cuando me lo vi, pero bueno, ayer había también una fiesta de celebración de los galardones a las que bueno, yo tristemente no pude asistir porque tenía un compromiso que no lo pude cambiar.
Aquí está.
Trabajando,
compromiso laboral, ¿no?
Cuidado.
Con trabajo laboral, académico.
Claro. ¿Y qué significa esto? Para ti, ¿qué significa estar incluida en esa lista?
Bueno, yo creo que ese es un reconocimiento grandísimo al proyecto de Sigesa, que yo creo que nos va a servir mucho para dar a conocer lo que hacemos tanto en España como a nivel internacional y también yo creo que a todo el equipo nos va a dar muchísima energía para seguir trabajando día a día para hacer crecer la empresa y por sacar el proyecto.
Oye, Arantxa, cuando tú escuchas una frase que se repite mucho más de lo que se debiera, eso de la juventud de hoy en día, vale, sí, tiene mucha preparación académica, pero luego le falta algo. Los jóvenes no son como los de antes. Cuando tú escuchas ese tipo de frases, ¿qué piensas? Con tu currículum, con tu experiencia profesional.
Yo creo que es muy injusto y que no es verdad. Que, bueno, en mi caso ha salido ahora, mi ejemplo sale por este premio en Forbes, pero hay muchísimos jóvenes españoles que tienen un montón de iniciativa, que están apostando por emprender y por hacer proyectos nuevos, que cambian las cosas en España. Y, bueno, creo que no es justo cuando se dice, ¿no?, la generación de los ninis o la generación perdida y ese tipo de cosas que a veces se escuchan.
Se escuchan, insisto, demasiado a menudo. Oye, ¿en qué proyectos estás? Porque las personas como tú, o sea, estoy convencido que no pueden estar centrándose todo en un solo proyecto. ¿Qué más está pasando ahora por tu cabeza?
Bueno, yo ahora mismo la verdad es que sí que estoy intentando centrarme mucho en el proyecto de Sigesa, porque es un proyecto bastante ambicioso. Queremos, bueno, hacer más sólido lo que hemos conseguido hasta ahora, pero crecer, aumentar nuestro portfolio de productos, crecer también a nivel internacional, con lo cual, bueno, en este momento exacto sí que estoy muy centrada en lo que estamos haciendo ahora mismo, pero bueno, sí que...
La formación continua, claro.
La formación continua, claro, también.
¿No te has arrepentido en ningún momento de haber rechazado alguna de las otras ofertas de trabajo?
Hombre, siempre hay días que pues que se hacen un poco más difícil, ¿no? Cuando gestionas una empresa, pues hay días más bonitos y días en que, bueno, las cosas no van tan bien, y esos días dices, bueno, y ahora podría tener menos responsabilidad y sería todo un poco más fácil, pero bueno, yo creo que los días buenos compensan esos días y de forma general no me arrepiento para nada.
¿Y lo de ser jefa cómo lo llevas? Es decir, lo de mandar.
Con 29 años,
con 29
que está mal que
años,
lo digamos,
exacto.
Pero no te sentará mal que digamos que tienes 29 años, porque ya solo faltaba.
No. Hombre, mandar... Tampoco mandar, pero yo creo que es más liderar un proyecto. Pues hombre, al principio da un poco de vértigo cuando eres más joven, pero yo creo que en este caso la verdad es que el equipo de Sigesa ha sido fantástico. Había un montón de gente con muchísima experiencia dentro de la empresa, que yo creo que hemos sabido hacer un buen tándem entre juventud y experiencia, y entre todos hacemos un muy buen equipo, con lo cual me lo han puesto bastante fácil.
Oye, ¿y tú dónde te ves de aquí a otros 30 años? Está claro que los de Forbes, que de esto saben, te ven repartiendo el bacalao en Europa. ¿Pero tú dónde te ves?
Hombre, yo espero, no sé si repartiendo el bacalao, pero sí que espero que bueno, que con una empresa y con un proyecto que sea muy sólido y que realmente esté ayudando a mejorar la gestión y la toma de decisiones en sanidad, tanto en Europa como en América Latina, o quién sabe, igual a nivel mundial. No hay que ponerse freno.
La ambición
bien
límites.
Entendida es esencial, ¿eh? Es esencial para las personas que van a liderar Europa en los próximos años. Pero Pilar, a lo mejor habrá quien dice, bueno, el caso de Arantxa es excepcional. Bueno, lo habéis encontrado y... No, hay más.
Hay más jóvenes españoles con talento que están en esa lista, como David Andrés. También tiene 29 años. Mira, es chef y jefe de cocina del restaurante ABAC de Barcelona, con 2 estrellas Michelin y dirigido por Jordi Cruz. Y además también tiene su propio restaurante, que se llama Somia Truites. David compaginaba sus estudios de arquitectura con los entrenamientos de la selección española de hockey, de la que además, atención, pues era capitán.
Esto nunca es tan solo en una cosa.
Cuidado, no. Pero ¿qué pasó? Que su hermano, arquitecto también, pues tenían ahí una competición como que le superaba un poco y decidió dar un cambio a su vida.
Bueno, de hecho, cuando tenía 21 añitos, solo ahora tiene 29, cuando tenía 21, fue a comer con su familia al restaurante, a ese restaurante del que hablaba, Sabac, en Barcelona, y ese día fue cuando decidió que iba a ser el chef. Ahora, como apuntabas, está también entre esos 30 jóvenes más influyentes de Europa, en su caso en la categoría de artes para Forbes. Entre 2015 y 2016, además es que ha sido también elegido como el mejor cocinero joven de España. David, bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes.
Lo tuyo también es un carrerón, ¿eh? Es un carrerón.
Bueno, no tanto como Arantxa.
Bueno, humildad.
Bueno, aquí cada uno lo suyo, ¿no?
Arantxa, puedes hablar con él, ¿eh? Si quieres, puedes hablar con él, que te ha echado un piropo, muy merecido por otra parte también, ¿eh?
No, vamos, más me gustaría a mí tener la proyección que tiene David y los reconocimientos y los premios que tiene él.
Aunque estáis en la misma lista, no habéis coincidido nunca, claro.
Bueno,
sí
que coincidimos porque Forbes nos hizo hacer, dentro de todo el proceso de selección, una sesión de fotos en Londres, en las que coincidimos como durante 10 minutos.
Eso era una pista.
Es una pista, aunque no una confirmación, sí que nos dio una pista.
Bueno, y en tu caso, David, esto de ser chef, o sea, un día con 21 años dices, voy a ser chef, y 8 años después, eres uno de los mejores de Europa, iba a decir del mundo, que también, porque la buena cocina está en Europa.
No.
Lo tuyo es cabezón, ¿no?
No es por humildad, cabezón sí que soy, y con muchas ganas de trabajar y mucha pasión por la cocina, sí, pero ser el mejor, no. Soy muy afortunado de tener el equipo que tengo, tanto en Somia Truites como en ABAC, pero poco más. Soy un cocinero que disfruta haciendo lo que hace y poco más. Eso de número uno, además en arte, ¿sabes? De Forbes, pues la verdad que estoy súper feliz, pero directamente casi que es exagerado, porque la verdad que claro que se agradece mucho que te valoren el esfuerzo, que te valoren el trabajo, ¿no? Y la valentía de todo un año de trabajo y de toda una carrera, de todo un equipo. Pero el número uno y Forbes, pues, suena muy grande, ¿no?
Oye, pero de verdad, ¿cómo pasas de querer estudiar arquitectura, por lo tanto ser arquitecto, y jugar al hockey, a decir, pues ahora soy chef? ¿Cómo se produce esa evolución?
Que os estaba escuchando y me habéis dejado sin palabras. Primero, por toda la información que tenéis, y segundo, porque me habéis explicado toda mi historia, de que ya no sé qué contaros más. Fue exactamente así. Fue de un día para otro, a tener una hermana que se le da mejor que yo y, bueno, pues ver que necesitas, ¿no?, un cambio de vida y, bueno, como has dicho, soy muy testerudo y cuando lo vi claro, pues me tiré allí. Tuve la gran suerte de tener maestros como, os comentaba, con Xavier Pellicer, los hermanos Roca y ahora 7 años, ¿no?, con Jordi Cruz, que son gente, ¿sabes?, que vivir con ellos pues te alimenta esta pasión, ¿no?, de aún amar más a la cocina. Y nada, y aprender de ellos y cuando aprendes de los mejores y te rodeas de los mejores, pues siempre es más fácil aprender bien.
¿Qué te recompensa más? Ya sé que me vas a decir que es una labor de equipo y es verdad, y además nos estás demostrando que eres una persona sinceramente humilde, pero ¿qué reconforta más? ¿Una estrella Michelin, en tu caso, o estar entre los mejores y los más influyentes de Europa según Forbes?
No, obviamente siempre el trabajo en equipo y obviamente si nos dieran la tercera estrella Michelin en ABAC sería maravilloso, y este año nos han dado un VIP Gourmand a Sonia Truites que fue súper increíble. Y sinceramente yo sí que me apunté a la fiesta, yo no, y como Arancha yo me tiré al carro y estoy aquí en Londres y me he apuntado a la fiesta. Y el momento más bonito de la fiesta para mí no fue cuando nos llamaron a los 10, bueno, cuando nombraron los 10 mejores de cada lista, sino cuando dijeron el porqué, ¿sabes? A mí me presentan como su chef de un 2-3 Michelin y 2 veces mejor cocinero de España y Portugal, pero remarcan, ¿no?, que no fue solo por este gran currículum, sino por la valentía de ser emprendedor, ¿no?, de abrir un negocio en mi pequeña ciudad con solo 25 años y tener el valor de, pues, juntamente con mi hermano, que es el arquitecto del local, pues, montar este negocio.
En tu caso, Arancha, ¿cómo te... es verdad que no estuviste en la no has podido estar en la presentación, en la fiesta, pero ¿cómo te presentan? ¿Por qué dice Forbes que te ha elegido como una de las personas, hombre, de los jóvenes más influyentes?
Yo creo que ellos lo que dicen es que es por haber demostrado mucha iniciativa, mucha proactividad, por no haber tenido miedo a dar un cambio de carrera. Yo di también un cambio de carrera, trabajaba en finanzas y decidí saltar al sector sanitario, y luego decidí también, pues eso, renunciar a poder trabajar en Estados Unidos en una empresa por ir más a un proyecto emprendedor y trabajar en una pyme española intentando impulsarla, y es lo que ellos valoran.
Bueno, la verdad es que son un ejemplo, además.
Bueno, soy gente ejemplar.
Sí.
Oye, encima qué majos son.
Sí.
Encima que son majos.
Muchas gracias.
Lo tenéis todo,
lo tienen,
chicos.
Todo.
O sea, que es de verdad,
sí, no, no le falta de nada, la verdad.
Bueno, Arancha, David, enhorabuena, ¿eh? Vamos a estar casi tan pendientes como los de Forbes de vosotros, ¿eh? Y seguro, primero que han acertado, está clarísimo, y seguro que en los próximos años vais a seguir creciendo y dando motivos de orgullo, por supuesto, a vuestras familias y también al país. Un beso y un fuerte abrazo.
Un abrazo,
¿eh?
Muchas gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, estamos recordando esta mañana que es 17 de enero, que es San Antonio Abad. San Antón es patrón y protector de los animales, y que muchos son los actos programados en Madrid para celebrar este día, la mayoría alrededor de la calle Hortaleza número 63, que es donde se encuentra la iglesia de San Antón. Esa bendición de los animales desde primera hora de la mañana, la venta de los tradicionales panecillos, y a partir de las 5 de la tarde luego las vueltas de San Antón, esa procesión de animales y mascotas que recorrerá la travesía de San Mateo y las calles de San Mateo y Hernán Cortés, recuérdalo,
¿eh? Sí, vamos a volver, de hecho, en un ratito, en unos minutos, hasta la calle de Hortaleza. Vamos a hablar allí con nuestra compañera Mónica Álvarez. Le hemos puesto tarea hace un ratito, que nos encuentre alguna mascota diferente, Hay muchos perros, evidentemente, también muchos gatos, pero que nos encontrara alguna mascota un poquito rara, a ver qué encontraba.
Sí, siempre se la veía. Antes iban normalmente representantes del zoo y llevaban alguna mascota con alguna, pues eso, un poco más distinta, yo qué sé, pues a lo mejor sacaban del zoo, pues lógicamente algún animal que pudiera salir en cualquier caso, pero bueno, en fin, en cualquier caso, y como tú bien dices, lo comprobaremos en unos instantes, pero antes lo que hacemos es irnos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y nos ocupamos en primer lugar de la situación de las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue la tranquilidad afortunadamente hasta ahora en las principales entradas y salidas de la capital. A esta hora no hay ningún tipo de problema. Como decimos, se circula en general. Eso sí, hay que tener cuidado con los bancos de niebla que pueden complicar la circulación, especialmente hasta ahora en la Nacional 6, en el Alto del León.
Y vamos a ver cómo están las calles de Madrid o la calle 30. Así que conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, Pilar. A esta hora la situación en general es tranquila. A destacar, labores de asfaltado en la avenida de Menéndez Pelayo entre la plaza de Marina de Cavia y la avenida Ciudad de Barcelona en ambos sentidos. También a tener en cuenta esa festividad de San Antón en la calle Hortaleza 63, que debido a ello se corta el tráfico prácticamente durante todo el día esa vía. Así como recuerden, esta tarde a las 5 hay procesión y, por tanto, no solo afectará a la calle Hortaleza, sino también a las vías más inmediatas.
Museo.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y noticias de Madrid a la 1:23 ya en esta jornada de martes 17 ya de enero con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. ¿Qué es noticia ahora?
Mira, es noticia, por ejemplo, pues la denuncia que ha presentado Metro a raíz de estos hechos. Herido un vigilante de Metro tras un forcejeo con grafiteros. Y es que ocurrió el pasado sábado en la estación de Pinar de San Martín. Había un grupo de jóvenes que, bueno, se cuelan, estaban intentando realizar pintadas, algo que para algunos ha puesto de moda. Acudieron los vigilantes de Metro y hubo un forcejeo, una situación que derivó pues lo típico de a mí no me toques, demás, y uno de los vigilantes acabó cayendo a las vías, que es lo grave de todo este asunto. No pasó absolutamente nada más allá de un esguince, que es lo que tiene esta persona, pero podría haber sido mucho más grave ese forcejeo, que pudo empezar como una chiquillada, una broma sin gracia, y pudo haber terminado como otra cosa muchísimo más grave. Ya te digo que los datos e imágenes están ya la Policía Nacional con este asunto.
Muy bien, pues pendiente de esta y otras noticias que serán ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
A vosotros.
Hasta luego. Yo no sé si lo sabes, pero tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos y es Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios y son auténticos especialistas en observación terrestre y astronómica. Además, puedes probar todos los equipos y puedes conseguir apuntarte a alguno de los cursos profesionales presenciales que imparten también en Óptica Roma. Todo, como digo, en Óptica Roma, en la plaza de Manuel Becerra 18 y también tienes más información en opticaroma.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para empezar bien 2017 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero solo en tu Óptica Roma más cercana y en opticaroma.com.
La solidaridad sigue muy viva en Madrid. El año pasado han sido muchos los que han querido compartir lo que son y lo que tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece su generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ir al gimnasio, cambiarme de casa, decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero, en el Corte Inglés de San Chinarro, San José de Valderas y Méndez Álvaro. Vaya comidas entre co de buey al carbón, ese bacalao al horno con pasas. Y lo mejor, que no hemos dejado a nadie en casa. ¡Ha venido hasta el perro! Gracias a la separación de espacios y a la amplitud de sus salones. Comida tradicional, calidad y prestigio en Restaurante San Francisco.
Información y reservas 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos.
Bueno, hay que decir que nuestra compañera Mónica Álvarez, acompañada y asistida en la unidad móvil por Luis Mateos, están ya muy integrados en todo el ambientazo que hay alrededor de la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza 63 de Madrid, en este día de San Antón. Así que hasta allí volvemos. Mónica, hola de nuevo.
Hola, Pilar. Oye, pues sí, la verdad es que Luis y yo nos lo estamos pasando muy bien, porque, bueno, pues te gusta ver así animales, además que se portan muy bien, vestidos de una manera diferente, y todo tipo de animales. Hay que decir que es verdad que hemos estado hablando con mucha gente y no se ven especies tan raras como otros años. La mayoría son perros, algún gato que otro que hemos visto, y bueno, sobre todo un, bueno, impresionante, un cerdo, a ver, que lo me lo he apuntado, porque a no ver, es un cerdo vietnamita,
no, entonces
es más usual ya y más frecuente, ¿verdad? No, pues hay una chica que justo ha entrado en la iglesia en este momento, que se llama Silvia, que ha traído un cerdo...
Pata negra.
No, ¿cómo era? mini pig.
Mini cerdo.
Esa, que es un perro más chiquitito, o sea, un cerdo
más chiquitito
que el cerdo vietnamita.
¿Rosa?
Es igual.
Ah, no, negro.
No, negro.
Negro.
Es igual que un cerdo vietnamita. De hecho, yo le he preguntado si era y me ha dicho, no, es mini pig.
Cuidado, que debe ser otra
un poquito más
raza,
pequeñito,
¿eh?
Pero imagínate, pues... Imaginaros, es el centro de atención de toda la gente que está aquí en este momento en esta calle Hortaleza, le han hecho muchísimas fotos y queríamos hablar con Silvia, pero justo en este momento ella está dentro de la iglesia, así que...
O sea, le están ahora mismo dando
pena.
La bendición, ¿no?
Sí, 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 sí. También está aquí el Padre Ángel, que está, bueno, pues sigue con sus bendiciones... Muchísima gente que se está acercando, pues eso, con sus
Pero hay cola
mascotas.
Como para decir, bajo ahora, no sé, tú imagínate que nos está
sí,
escuchando
bueno.
alguien desde algún rincón de Madrid y dice, oye, pues mira,
no,
se puede venir perfectamente.
¿Eh? Claro, no me ha dado tiempo, lo que sea, nunca he podido ir, hoy a lo mejor, ¿me acerco o no me acerco? ¿Cómo está
sí,
la cosa?
Sí, no, pues que se acerque, porque la cola va rapidita, o sea, no está mucho tiempo esperando. Hace 2 horas o así, cuando hemos venido nosotros, sí que había más cola, tanto también en lo de los panecillos había más gente, pero ahora...
Claro, un poquito más despejada la cosa, es buen momento para ir. Me da tiempo a ir a buscar mi perra y volver.
Oye, decíamos
pues
antes,
sí, claro, seguro.
Decíamos antes que la frase del día es tampoco hace tanto frío, así que me imagino que los perritos no irán vestidos con... Hay gente que... ¿Tú les vistes a los tuyos a los perros?
Cuando hace mucho frío sí le pongo el abrigo, porque los perros de pelo corto
el abrigo.
Sí que pasan frío
no,
si están...
No,
sí. El abrigo,
no pierdan,
claro, el abrigo de perro, hombre.
Le pone el abrigo,
no, pues
el abrigo
ahí,
de perro.
Ahí.
Sí, vienen muchos abrigados, ya os digo yo, con su gorrito, con su jersey de lana.
Mi perrita es muy friolera, ya te lo digo yo. Oye, pero en serio, ¿hace frío o no hace frío?
No. Se está bien.
Es que está también la noticia
hombre,
del día
hace,
en Madrid, ¿eh?
Pero bueno, no se puede
pues
estar.
Pues nada, Mónica, que
bien.
Sigáis disfrutando de San Antón en esta
verdad,
mañana de martes,
aquí.
17 de enero. Gracias.
Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegamos a la 1:30 de este martes, que es 17 de enero, y de momento hay que decir que tampoco han estallado todos los termómetros de frío. Es verdad que en el norte de España, especialmente en Aragón, se está dejando ya notar ese temporal, que va a ser temporal de frío y de nieve, insisto, especialmente en el norte. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que la sensación térmica en las próximas horas, a partir de esta noche y mañana, la sensación térmica, no lo que va a marcar los termómetros, será de 30 grados bajo cero. Eso empieza a ser...
A mí se me da miedo.
Aparte,
si eso es así...
Sí, eso empieza a ser incompatible con la vida.
Sinceramente.
Incompatible con la vida inteligente, una sensación térmica de 30 bajo cero. Yo no sé si a lo mejor se nos ha ido un poquito la mano con esto de 30 bajo cero, En todo caso, hoy, sin lugar a dudas, además del tiempo, que lo es, la noticia está en el Senado, donde desde primera hora de la mañana están reunidos todos los presidentes autonómicos que han querido ir, es decir, que han querido hacer su trabajo y se encuentran reunidos en esa conferencia de presidente, todos excepto dos, el presidente de la Generalitat Catalana y el Lehendakari del País Vasco. De manera que esa reunión continúa, evidentemente, con todas las reuniones previas preparatorias que deben desembocar en lo que parece que va a ser un principio de entendimiento, entre otras cosas, ¿sobre qué? Pues, por ejemplo, sobre la financiación, un principio de entendimiento para seguir trabajando en torno a la financiación autonómica, que es una especie de sudoku irresoluble, efectivamente, desde hace ya demasiados años en nuestro país. En fin, que vamos a estar muy pendientes a partir de las 2 en el mediodía COPE de esa reunión, de los primeros, no acuerdos, pero sí de los primeros gestos entre los presidentes autonómicos que sí han querido estar, que yo creo que es en los que tenemos que poner el foco hoy mucho más que en los que no han querido estar. Estamos hablando también desde las 10 de la mañana de esa operación en Asturias, esa operación de la Guardia Civil, que todavía está investigando, recabando información en la sede de UGT en el Principado. Hay ya 6 detenidos. Entre otras cosas, lo que se sospecha es que pueda haber irregularidades en los cursos, en la financiación de los cursos de formación. Y del exterior, Pilar, estamos también pendientes de la comparecencia de la primera ministra británica, Theresa May, que en principio está aportando detalles de cómo va a ser la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea. Fíjate que hace ya varios meses de la votación del Brexit y todavía no hay nada claro, nada que sea la puesta en marcha de esa ruptura que va a ser obligada porque así lo decidieron ellos.
Y si nos da tiempo en unos instantes, lo que hacemos también es compartir.
Nos tiene que dar tiempo.
Claro, las historias de los oyentes, lo que ellos nos dicen a través de Twitter, @mediodiaencope y Facebook, Mediodía Cope.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
O escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales.
En 2017 podrás lucir tu mejor sonrisa. Porque seas o no de Sanitas, en nuestras clínicas dentales financiamos tus tratamientos hasta 24 meses sin intereses.
Tienes una clínica dental de Sanitas muy cerca de ti. Pide tu cita gratis en el 900-85-1085 o en noaplacestusonrisa.es.
Para todos, seas o no de Sanitas.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. ¡Aprovechalo! Solo hasta final de mes.
Tras una larga y tensa campaña, Donald Trump aterriza en la Casa Blanca. A partir de ahora, Estados Unidos afronta un nuevo ciclo lleno de incertidumbres. Alfredo Urdaci presenta su toma de posesión junto a los mejores especialistas en política internacional. Toma de posesión de Donald Trump. El viernes a las 6:45 de la tarde en 13 TV.
Visto ha sido rápido, sí que echamos, ¿no? Las redes sociales, rápido,
sí,
rápido.
Sí, rápido, rápido. Sonsoles dice que siente verdadero orgullo, como decíamos nosotros al principio, por estos jóvenes españoles con tantísimo talento y que además son reconocidos en toda Europa. Y Carlos dice también, ole, por nuestros jóvenes que efectivamente no todos son ninis, ni mucho menos.
Recomendación para los de Forbes. Hay que añadir otra lista de maduritos influyentes.
Por favor.
Ahí mi restante tiene que estar.
Eso. Yo estoy contigo.
Hombre, que si estoy.
Desaparecido, ¿vale?
Hombre, que no, si estoy. Que no. Llevo rato escuchándote.
No, digo que tienes que estar en la lista de maduritos influyentes de Forbes, que es la próxima en la que va a trabajar.
Sí. Madurazo influyente, más bien, más que madurito.
Bueno. Persona de interés y ya está.
También. Oye, que hoy nos vais a llevar un poco más cerca. Bueno, estáis haciendo ser muy viajeros. Hoy nos vamos a quedar en Salamanca.
Sí, señor.
Vamos pero con un proyecto patria. Interesante también. Muy interesante y muy necesario. El de la ayuda a personas con problemas mentales, que a veces pasan desapercibidos y que reciben muy poca ayuda y que a veces no son comprendidos. Pero hay gente que efectivamente piensa en ellos y piensa en ellos para ayudarles, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente nos vamos a ir a Salamanca porque allí varias organizaciones eclesiales han puesto en marcha un proyecto para atender, como decías, a enfermos mentales que además están en situación de exclusión social. Y ahí está la clave del asunto. Una obra que es signo de comunión y también de inteligencia para responder a necesidades reales.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del espejo. Se conoce como Proyecto Rankines y no ha nacido de la elucubración en un despacho, sino del trabajo a pie de calle de los voluntarios de Cáritas, que habían detectado la situación especialmente vulnerable de aquellas personas que, además de vivir en la calle, arrastran problemas de salud mental. Hasta ahora no existía una respuesta específica para este problema y esas personas van de la calle a las unidades de psiquiatría, cuando no a prisión, y vuelta a empezar. El pasado año en Salamanca ha tenido lugar una asamblea diocesana y, como en toda la iglesia, se ha celebrado el Año de la Misericordia. Pues ese es el terreno en el que brota el inicio del proyecto Rankines, coordinado por Cáritas Salamanca y los misioneros paules, pero en el que participan ya media docena de instituciones eclesiales, con total apertura a la contribución de otras entidades, tanto públicas como privadas. El proyecto prevé la creación de un centro de día que ofrezca apoyo psicosocial y atención primaria. Se habilitará en el ala este de la Casa de los Paules en Santa Marta de Tormes y va a tener una ocupación para 30 personas. También se prevé la creación de una red de pisos de inserción y una pequeña residencia para vivir de forma temporal que ofrezca entrenamiento para las actividades cotidianas y apoyo psicosocial a personas que aún no están en condiciones de gestionar un piso. Los fieles de la diócesis de Salamanca han contribuido a sostener esta iniciativa con una colecta especial en todas las parroquias, pero además las diferentes entidades que participan ofrecen lo mejor que tienen: expertos, voluntarios, un solar o aportaciones económicas. En fin, la dinámica de la comunión define el rostro de esta obra, que nace de una misericordia ya vivida en la Iglesia de Salamanca, que busca ahora alcanzar a los más vulnerables. Comienza El Espejo. Comenzamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Lo hacemos de nuevo con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en Roma, donde se celebra hoy un congreso internacional sobre la misión de la Orden de Predicadores.
Ha sido organizado con motivo del octavo centenario de la Fundación de los Dominicos, con el fin de revisar y de renovar su trabajo pastoral.
Hoy se celebra el Día de las Relaciones Judeocristianas.
En Valencia tendrá lugar esta tarde una mesa redonda sobre el tema del perdón con representantes de ambas religiones.
En Lorca se ha celebrado una ceremonia de entrega del premio Europa Nostra a la recuperación de 6 iglesias.
El jurado calificó la restauración realizada en apenas 5 años como un logro increíble, resaltando la recuperación de la imagen y función de los edificios, respetando a su vez el uso de materiales y técnicas tradicionales.
Nueva publicación online de la Universidad Pontificia de Comillas.
Con el nombre Fronteras CTR, la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión pretende difundir artículos, reseñas y comentarios sobre ciencia y religión, ética y teología, cultura tecnológica o desarrollo y justicia social.
El cardenal Carlos Amigo presenta su libro Francisco de Asís, Historia y Leyenda, que ha publicado la editorial San Pablo.
Será a las 7 de esta tarde en el Salón de Actos del Obispado de Ávila.
Y Madrid acoge hoy y mañana el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia,
con la tercera edición del Misal Romano en Español, la música y la iniciación cristiana como asuntos principales.
Precisamente de este asunto hablaremos en un momento en nuestra entrevista. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos acercarnos al encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia que se desarrolla desde hoy aquí en Madrid. Es un encuentro que va a servir para presentar algunas de las novedades o aspectos más significativos de la tercera edición del Misal Romano en Español, que fue recientemente presentado y que entrará en vigor pues dentro de nada. De todo ello vamos a conversar con el director del secretariado de la Comisión de Liturgia, Luis García Gutiérrez, que ha sido tan amable de dejar un momento estos trabajos y atendernos aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, mucho gusto. Un saludo a todos, José Luis.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la importancia? Porque a lo mejor no todos los fieles sencillos que vamos a misa, que estamos escuchando y estamos siguiendo la celebración a través del misal, pero no tenemos conciencia de la importancia que tiene el hecho de que vaya a ponerse, a entrar en vigor una nueva edición, en este caso la tercera, del Misal Romano en Español. ¿Por qué una nueva edición?
Pues sí, ciertamente es muy importante, porque a partir del primer domingo de Cuaresma próximo, ya casi un mes y un poquito más, tendremos ya sobre los altares de todas las iglesias de España una nueva edición del Misal, con lo cual estaremos ante un nuevo libro litúrgico que se sitúa en continuidad con las ediciones anteriores. Esta ya es la tercera edición que se presenta, y continuando con estas ediciones tenemos un nuevo litúrgico con una nueva traducción, con textos más enriquecidos, con santos nuevos que se han ido incorporando al calendario. Por lo tanto, es una ocasión muy buena para renovar y potenciar la pastoral de la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, todos tenemos que estar muy atentos a partir del próximo primer domingo de Cuaresma.
Esto de tener una nueva edición del Misal, pues se dice muy fácil, pero me imagino que llevar a cabo el trabajo editorial, con todo lo que eso supone, pues habrá sido un trabajo de años y un trabajo minucioso e importante.
Pues de mucho tiempo, un trabajo que comenzó por lo menos hace 12 años. Primero con la traducción del texto. Como se sabe, los libros litúrgicos se publican en latín en Roma y cada conferencia episcopal tiene que realizar la traducción. Ese trabajo ha sido muy costoso, muy laborioso, y al final hemos conseguido ya la preceptiva aprobación de la Asamblea Plenaria de los Obispos y después la Congregación del Culto Divino. Y después, una vez que tenemos el texto ya, digamos, en español, definitivo, aprobado, comienza el trabajo de la labor editorial, de la editorial, que quiero destacar: en España tenemos el privilegio y la honra de tener una editorial dedicada exclusivamente a editar los libros litúrgicos para España. Es la única editorial que existe en todo el mundo que se dedica a publicar los libros litúrgicos. Por eso entendemos que los libros litúrgicos que están saliendo ahora, tanto los escenarios como el Misal, pues son de una calidad muy buena, de buena calidad, dedicados con la belleza externa, pero también con la calidad litúrgica que tiene que tener para celebrar los misterios del Señor, ¿verdad? La liturgia de la Iglesia.
Están hoy reunidos aquí en Madrid, desde hoy hasta mañana, pues los responsables de la liturgia de todas las diócesis de España, o al menos están convocados todos, a lo mejor alguno ha faltado, pero vamos. Y ahí vais a poner en común pues algunas novedades o aspectos más significativos de esta nueva edición del Misal que deban ser tenidos en cuenta. Sabiendo que no estamos hablando para especialistas, sino para el común de mártires, podríamos decir, no sé si hay algún aspecto que tú quieras destacarnos.
Pues sí, por ejemplo, nos hemos tenido una ponencia que ya ha terminado esta mañana del director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal y director de libros litúrgicos, don Manuel Fanjul, en que nos ha explicado cómo es el libro físicamente, ¿no? Que también es un aspecto muy importante porque la materialidad del libro nos ayuda a comprender la importancia del contenido. A los sacerdotes pues es importante cómo se maneja el libro. Todos sabemos usar un misal, pero hay aspectos novedosos que tratan de ayudarnos a todos a que usemos mejor el misal, por ejemplo. Ahora mismo está teniendo lugar una ponencia sobre la música, un aspecto muy importante. Don Óscar Balado, que ha sido el que ha llevado a cabo el trabajo de musicalización de los textos, nos está hablando de ello ahora. Es decir, la música no es un adorno en la liturgia, en la misa, no es un adorno, sino que es algo integrante de la propia celebración y que nos ayuda a rezar más y a rezar mejor y a rezar bien. Por lo tanto, nos está explicando todo lo que se ha musicalizado, que es muchísimo. 103 prefacios, por ejemplo, de la misa, ¿no? O las palabras de la consagración, o la posibilidad de cantar las lecturas, o el evangelio, que quizá lo conocemos menos, nos está dando todo esto. Todo ello para que los delegados en sus diócesis pues animen a los sacerdotes, puedan presentar el misal, puedan dar a conocer estos aspectos y que como por capilaridad, ¿verdad?, vaya todo
llegando
mundo,
a todos.
Vaya eso, va llegando a todos, hasta los fieles que asisten, como decíamos antes, ¿verdad? Pues que a los que somos del común, que llegamos a la misa el domingo, pues a ver qué está sucediendo aquí de novedoso y por qué y qué razón tiene las cosas, ¿no?
Mañana, Luis, vais a dedicar la jornada de la mañana especialmente a una sesión sobre la iniciación cristiana y sobre ese problema que siempre tratamos de abordar en nuestras comunidades de la posible ruptura entre lo que es la dinámica de la fe, de la experiencia de la fe y la recepción de los sacramentos. Este sí que es un tema que para nuestro buen pueblo cristiano es, podríamos decir, de todos los días. Háblanos de por qué habéis situado aquí en estas jornadas de delegados este tema y cuál es el punto sobre el que queréis tener atención especial.
Pues esta responde a una consulta que hicimos desde la Secretaría de los Delegados y contestaron mayoritariamente que interesaba el tema de la iniciación cristiana. Entonces, a esta interrogante, ¿verdad?, a esta inquietud, responde esta ponencia que la dará el padre jesuita Gabino Uribarri, que es miembro de la Comisión Teológica Internacional, es una autoridad, ¿verdad?, en estas cuestiones, y este hombre, este jesuita, nos ha dicho que están trabajando en este tema, la iniciación cristiana, es decir, y con un aspecto particular, que es los sujetos de la iniciación cristiana, porque todos hemos escuchado muchas charlas y hemos estudiado qué es la iniciación cristiana, cómo se celebra su liturgia, pero a veces quizá nos olvidamos de la gente, de hoy, la gente, los jóvenes que se confirman, los que reciben la primera comunión, los que reciben el bautismo, los sujetos que han de realizar esa iniciación cristiana, cómo son, cómo están, cómo está su fe, cuál es el grado de participación de la Iglesia, en la Iglesia, estas cuestiones quizá un poco más como cercanas a la sociología, pero que en el fondo son también teología, son de eclesialidad, son también de la vivencia. En definitiva, el sujeto de la iniciación cristiana, cómo está y con cuál es su grado de fe y de participación en la vida de la Iglesia. A esta inquietud responde esta última ponencia del encuentro.
Porque lo que está claro es que una fe que no tuviera el alimento de los sacramentos no sería consistente y no podría permanecer, pero unos sacramentos vividos sin fe estarían vaciados de su sustancia.
Efectivamente, que a veces nos encontramos personas que demandan la celebración de un sacramento, por ejemplo, la petición de un bautismo, o la primera comunión, o la confirmación, la Eucaristía, y notamos un déficit de esa fe, esa participación en la vida de la Iglesia y demás. Con lo cual hay un fallo, ¿no? Un fallo en lo que significa todo el complejo de la elección cristiana y la vida de fe de los cristianos, ¿no? La vida de la Iglesia.
Pues de todo esto están hablando y sobre todo esto están reflexionando y compartiendo los delegados de liturgia de toda España que están hoy reunidos en Madrid. Agradecemos mucho al director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal, a Luis García Gutiérrez, que nos haya abierto la ventana para saber qué es lo que están ahí haciendo, pues para bien de todos. Luis, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, un saludo, adiós.
Y es tiempo ya de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias. De nuevo está aquí con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en Roma con el Congreso Internacional sobre la misión de la Orden de Predicadores.
Se celebra desde hoy con ocasión del octavo centenario de su fundación. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este congreso que arranca hoy participan más de 600 personas, entre frailes, religiosas y laicos, con el deseo firme de profundizar y marcar las líneas maestras que impulsarán la predicación de la Orden de cara al futuro, a través, eso sí, de una reflexión teológica y pastoral que se lleva preparando desde hace más de un año. El padre Franklin Buitrago es el coordinador del jubileo.
Hemos querido que este jubileo no sea solamente un recuerdo de la historia, aunque sí es muy rica, creemos. Sobre todo es un lanzarnos hacia la misión en el futuro.
Entre otros temas, se abordará el trabajo de la Orden con los refugiados, uno de los frentes a los que están dedicando más esfuerzos en los últimos años, y también se reflexionará de forma especial sobre la misericordia. Todo ello en el ambiente de fraternidad y compromiso que está marcando los 800 años de la Orden fundada por Santo Domingo.
Y recordamos también, Eva, la visita de representantes de la Fundación Las Edades del Hombre al Pontificio Consejo para la Cultura.
Es tanto el interés que a nivel internacional despiertan las actividades desarrolladas por la Fundación Las Edades del Hombre que una delegación de esta entidad, encabezada por el obispo de Ciudad Real, Raúl Berzosa, se ha entrevistado con el cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, para transmitirle toda su experiencia y ofrecer su ayuda. Las cifras que maneja la Fundación hablan por sí solas.
30 años, Las Edades del Hombre, 22 exposiciones con las que se va a celebrar ahora, 4.500 obras expuestas, 2.000 restauraciones, 11 millones de visitantes y diríamos que el número sigue y que el interés va creciendo.
Raúl Berzosa asegura también que la Fundación está dispuesta a colaborar con otras iglesias hermanas para la promoción y conservación del arte y de la cultura, sobre todo en Latinoamérica. El cardenal Rabasi ya tiene la invitación oficial para participar en la inauguración de la próxima edición, que como ya sabemos tendrá lugar en la localidad segoviana de Cuéllar.
Gracias, Eva. Nos ocupamos hoy también de la situación de los cristianos en Irak.
Sí, porque la corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena, ha estado esta mañana con el arzobispo de Kirkuk.
A pesar de la presencia de Daesh, los refugiados siguen estudiando en Kirkuk gracias a la iniciativa de su arzobispo, Yosif Tomás Mirkis, que acoge, aloja y alimenta a 668 estudiantes de todas las religiones arrojados de sus casas por el Estado Islámico. En declaraciones a COPE, Mirkis pide que se ayude a los que se quedan en Irak, porque de ellos depende el futuro del país. Yo no digo que no ayuden a los que estén en sus países, pero ayuden también a los que se han quedado allí. Hay muchas necesidades urgentes. Las necesidades de los refugiados son importantes, pero es necesario reconstruir, crear colegios, casas para las personas ancianas y trabajo. Si la gente encuentra allí un trabajo con un buen salario, no va a emigrar para tener unas ayudas aquí. Mirkis insiste en que las ayudas no sean solo para los cristianos. Asegura que si no son para todos los iraquíes, no servirán para nada.
Y terminamos con la carta del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comienza mañana miércoles.
En la que recuerda con el Papa Francisco que la unidad no pasa por renunciar a una historia de fe, es un don, no el resultado de esfuerzos diplomáticos, y se logrará si se avanza en el amor y en el servicio a los más necesitados. Añade Monseñor Pujol que en este tiempo en que los países reciben a cientos de miles de inmigrantes y refugiados, la ocasión para prestar este servicio es clara y aquí no hay que distinguir entre religiones de los que llegan ni de quienes prestan estos auxilios. En esta coyuntura, avanzar en la unidad se traduce en ayudar al prójimo como si fuera el mismo Jesús.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos concluyendo el espejo en esta jornada que la Iglesia dedica especialmente a tomar conciencia del camino de diálogo y amistad con el pueblo judío. Podríamos recordar muchas cosas en este día, pero vamos a centrarnos en los tres últimos papas. San Juan Pablo II creció compartiendo juegos y estudios con muchos amigos judíos, algunos de los cuales fueron asesinados en la Shoah. Y de ahí nace su compromiso para avanzar en este camino, expresado en la primera visita de un papa al campo de exterminio de Auschwitz y posteriormente en su abrazo histórico con el rabino jefe de Roma, Elio Toaff, al entrar en la sinagoga de la ciudad. Con Benedicto XVI llega a la sede de Pedro el Papa que más ha reflexionado sobre el vínculo único y misterioso que liga para siempre a judíos y cristianos. Y si Juan Pablo II gustaba llamar a los judíos nuestros hermanos mayores, Benedicto XVI prefería dirigirse a ellos como nuestros padres. Su obra entera está atravesada por esta conciencia, expresada también en sus visitas a las sinagogas de Colonia, Nueva York y Roma. Y ahora también Francisco ha llegado a Roma con una preciosa historia de amistad con la comunidad judía de Buenos Aires. Y todos recordamos ese momento en que quiso inclinarse para besar las manos de algunos supervivientes de la Shoah en Jerusalén. Hablamos, por tanto, de un camino que para la Iglesia no puede interrumpirse jamás. Pues José Luis Pilar, así terminamos esta edición del Espejo. Naturalmente que seguimos en el mediodía COPE. Además, a esta hora, la verdad que lo que apetece, no como vosotros, que tenéis que seguir ahí. Yo voy a salirme inmediatamente.
Pero bueno, es incompatible.
Voy a ir a tomar un aperitivito, hombre, una cañita, un vinito.
No es incompatible.
Bueno, o sea, si os lo llevan ahí, bueno.
No vamos a estar aquí.
O nos lo traes, restaurante, que era donde iba.
Un poco generoso yo. Bueno, el caso es que nos vais a explicar por qué sucede eso de que la ingesta de alcohol, aunque sea poquito, que es de lo que estamos hablando, sí, pues abre el apetito y le entran unas ganas de comer ya.
Pues sí, es verdad.
Mira, a Pilar lo que le apetece, vamos a ponernos en situación. A ver. Es algo así, mira, esto le apetece. Pero yo la estoy viendo ya.
Hombre, tampoco es eso, ¿eh?
No, sí, bueno.
Bebiendo agua en todo caso.
Vaya fama que te he hecho.
Ya te digo. De verdad, ¿eh? De verdad.
No, es que ya
podrías
ratito
haber puesto la parte que era bailando, ¿no? Te hubiera quedado un poco mejor, pero bueno, vale.
Oye, eso ya ha sido...
sí, casualidad.
Oye, tú me has dicho hace un ratito que tienes hambre y, oye, cuando
tengo
vas a picotear,
hambre ya. Sí, sí,
pues
sí,
a veces te apetece beber como, pues eso, una cervecita, ¿eh? Lo cierto es que el alcohol, esto ya es más allá de la música y de las bromas, esto ya es ciencia pura y dura, ¿eh? El alcohol activa las señales cerebrales que le indican al cuerpo que debe comer más. Uh-huh. Claro, tú vas bebiendo algo y dice, el cuerpo te dice... Oye, acompáñame esto, que si no vamos a tener un problema más serio, ¿eh? Eso es lo que explica que cuando llegamos a casa, a veces yo que sé, te comes, esto pasa, ¿eh? Sobre todo, pisos de estudiantes, me vais a entender, llegas a casa, te comes las albóndigas frías.
Abres la nevera.
Que habían quedado de la lata del día anterior. O un sándwich con mayonesa. Bueno, cualquier cosa que encuentras, o el cocido del día siguiente, que también esto es muy clásico. Y el cuerpo te pide, efectivamente, que si te vas a tomar una cerveza, la acompañes con algo así.
¿Por qué sucede esto? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Álvaro Sánchez, es nutricionista de Médica Dieta. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, esto es así. Una ingesta de alcohol, vamos a decir moderada, pero que sí produce esa sensación de hambre. ¿Por qué?
Pues fundamentalmente porque te produce una hipoglucemia, que traducido significa que te da una bajada de azúcar en sangre. Uh-huh. Es decir, a ver, el consumo moderado de alcohol, me explico, que uno se tome un aperitivo, como decíais antes, se tomes una copa de vino, realmente no te va a dar esa sensación de hipoglucemia, porque tampoco es una cantidad excesiva de alcohol. Pero cuando la cantidad sí es excesiva, es decir, más de dos copas de vino, más de dos cervezas, que ya se puede considerar que has bebido más de dos unidades de alcohol, pues sí que te va a dar una hipoglucemia después. Y por deciros esto, o sea, decir, una hipoglucemia es una bajada de la glucosa en sangre. Es decir, que tú, aunque hayas comido suficiente hidrato de carbono en la comida, aunque hayas tomado hidrato de carbono, uh-huh, ese hidrato de carbono o esa glucosa te dura menos tiempo en sangre cuando has bebido alcohol.
Esto, para entendernos, más que lo del aperitivo, entonces lo que explica es eso que cuentan, yo lo digo de oídas, de las recenas en alguna fiesta que se alarga un poco más por la noche, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, es decir, tú, por ejemplo, no tomas nada de alcohol y cenas y al día siguiente te levantas bien. Ajá. No tienes ninguna sensación de hipoglucemia, no tienes hambre. Sin embargo, si bebes alcohol y si ya bebes en exceso, pues más todavía, al día siguiente tienes una hipoglucemia. Aunque hayas cenado lo mismo, tienes una hipoglucemia porque has consumido alcohol. Y esto, al fin y al cabo, es uno de los efectos, digamos, metabólicos del alcohol. El alcohol compite con una hormona, que es el glucagón, que es la que hace que saques glucosa a tu torrente sanguíneo. Pero bueno, esto es fisiología.
O sea, que a todas las cuestiones negativas del alcohol se une el hecho de que, desde luego, es horrible para las dietas por este doble motivo, encima. Porque, bueno, sí, te obliga también a comer más. Interesante lo que nos cuentas, Álvaro Sánchez, nutricionista de Médica 10. Gracias, Y buenas tardes. Pues nada, habrá que moderarse más,
¿sí?,
en esta cuestión. No, pero me ha parecido interesante esta explicación científica
de
por qué nos produce hambre.